Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Envy, puedes comenzar la charla, Envy, porque Tito tiene el micrófono dañado. Puedes tomar tú la charla y empezar.
Bueno, hermanos, queridos hermanos, queremos darle las gracias a Dios porque podemos estar reunidos una noche más en el nombre de nuestro Señor y podemos aprender un poco más acerca de Dios y de su palabra, algo que nos debe mantener siempre verdaderamente unidos. Sabemos que el que nos une realmente, el que nos reúne realmente y el que hace que nuestros corazones giren en torno a Él es Dios a través de su Hijo Jesucristo, y nuestra fe en Él pues nos hace que queramos estar juntos y aprendiendo más acerca de este maravilloso mensaje que nuestro Padre Celestial nos da. Por eso queremos darle en primer lugar las gracias a nuestro Padre Celestial, porque nos permite estar reunidos para aprender más acerca de su palabra, y porque Él nos da esta bendición, nos da este privilegio de poder compartir unos con otros la vida y las enseñanzas de su palabra, la Biblia. Por eso creo que lo primero que podemos hacer es una oración a nuestro Padre amoroso que está en el cielo, y si alguien la quiere hacer, pues adelante. Si alguien la quiere hacer la oración, pues que la haga. Si no, la hago yo. Escribís ahí en el chat si alguien la quiere hacer, y si no, la hago yo. Bueno, la hago yo mismo, vale. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por el privilegio grande que nos das de ser siervos tuyos, de querer aprender acerca de ti, de compartir unos con otros tu palabra, la Biblia. Y esto no queremos que nos sirva de edificación, para que el amor hacia ti, hacia tu Hijo, hacia tu palabra, pues crezca en nuestros corazones. Ahora pues busquemos la manera de agradarte y de glorificar tu santo nombre, y elevarnos así a toda oración pura y verdadera para la gloria y honra de tu santo nombre. Te queremos pedir tu bendición para todos los hermanos que están presentes en la charla, que están escuchando, para que las palabras que digamos en esta charla pues les lleguen al corazón y les motive pues para actuar también después en la vida diaria. Te pedimos siempre tu poderoso Espíritu Santo, tu fuerza activa, que tomado Hijo Cristo Jesús esté con nosotros para verdaderamente guiarnos y iluminarnos en este día. Te pedimos tu bendición. También te queremos pedir un perdón por nuestras faltas y nuestras debilidades, porque sabes que somos imperfectos, y que tú nos perdones, nos limpies de nuestras faltas y nuestras debilidades. Y ahora ya queremos dejar a ti esta reunión en tus manos, Padre Santo, elevando a ti esta humilde oración, y en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor,
Amén.
Bueno, hermanos, pues vamos a dar comienzo a la charla de hoy. La charla de hoy que vamos a ver, pues habla acerca del habla. El habla edificante. Hay un texto en la Biblia que es Efesios 4:29 que dice que no proceda de la boca de ustedes ningún dicho corrompido, sino todo dicho que sea bueno para la edificación del prójimo. Efesios 4:29. No proceda de la boca de ustedes ningún dicho corrompido, sino todo dicho que sea bueno para la edificación según haya necesidad, para que imparta lo que sea favorable a los oyentes. Eso es lo que leemos en Efesios 4:29. Supongamos que le regalamos a un amigo, a un ser querido, bien sea a tu hermano o a tu hermana, a un ser querido, le regalamos un automóvil. Se lo regalamos, lo queremos y decimos, te regalo un automóvil. Bueno, y esta persona que recibe el automóvil, pues decide usarlo mal. Entonces se pone a conducir de una manera irresponsable y temeraria y se pone a hacer daño a otras personas. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros que le regalamos el coche? Sin duda, muy decepcionados, ¿verdad? Pues bien, Yahvé, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es el origen de toda dádiva buena, de toda dádiva buena y de todo don perfecto. En Santiago 1:17 leemos, toda dádiva buena y todo don perfecto es de arriba, porque desciende del Padre de las luces celestes, y con él no hay variación del giro de la sombra. Por ejemplo, nuestro amoroso Padre Celestial nos ha regalado algo que nos distingue de los animales, algo que nos distingue de los animales, y que nos permite expresar nuestras ideas y nuestros sentimientos. Estamos hablando de la facultad del habla. Pero este regalo, como el automóvil de la ilustración o de la comparación, de hecho, muchas personas lo emplean de forma irresponsable y hacen daño a los demás. ¿Comprendemos entonces lo decepcionado que debe sentirse nuestro amoroso Padre Jehová? Si queremos mantenernos dentro del amor de Dios, que haya amor realmente entre nosotros y el amor de Dios, tenemos que usar este don como Él quiere. O lo que es lo mismo, tenemos que seguir las instrucciones que Él nos ha dejado en la Biblia. En Efesios 4:29 leemos, no proceda de la boca de ustedes ningún dicho corrompido, sino todo dicho que sea bueno para la edificación del prójimo, según haya necesidad, para que imparta lo que sea favorable a los oyentes. Por eso a continuación examinamos qué tipo de lenguaje hemos de evitar y cómo podemos usar el don del habla para edificar a nuestros semejantes. Pero antes de nada, veamos por qué es tan importante controlar la lengua. ¿Por qué controlar la lengua? La primera razón para controlarnos al hablar es el gran poder de las palabras. Es el gran poder de las palabras. A este poder alude Proverbios 15:4, cuando dice, la calma de la lengua es árbol de vida, pero el torcimiento en ella significa un quebrantamiento del espíritu. La calma de la lengua es árbol de vida, pero el torcimiento de ella significa un quebrantamiento del espíritu. El término hebreo que en Proverbios 15:4 se traduce torcimiento también puede verterse como malicia o perversidad. Las palabras calmadas de una lengua bondadosa son tan refrescantes como el rocío y tan reconfortantes como un bálsamo. En cambio, los comentarios malintencionados, de una lengua perversa, le aplastan el ánimo. Palabras pueden herir o pueden curar. Las palabras tienen ese poder, pueden herir o pueden curar. En Proverbios 18:21 leemos: muerte y vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. El poder de las palabras también se ilustra en Proverbios 12:18. Existe el habla irreflexivamente, como con las estocadas de una espada, pero la lengua de los sabios es una curación. Proverbios 12:18. Existe el que habla irreflexivamente, como las estocadas de una espada, pero la lengua de los sabios, la lengua de los sabios, es una curación. Así se indica que quien habla irreflexivamente es como quien da estocadas con una espada. Al soltar las cosas sin pensar, causa profundas heridas y echa a perder buenas amistades. En efecto, las palabras pueden dolernos más que si una espada nos atravesara el corazón. Pero como allá del proverbio, también puede tener la lengua de los sabios es una curación. La lengua de los sabios es una curación. Quien se esfuerza por demostrar la sabiduría divina, mide bien lo que dice. Con sus comentarios bondadosos, sana corazones heridos y restablece buenas relaciones. Sin duda, todos hemos constatado el poder curativo de las palabras. En Proverbios 16:24 leemos: los dichos agradables son un panal de miel, dulces al alma y una curación para los huesos. Los dichos agradables son un panal de miel, dulces al alma y una curación a los huesos. Lo que sale de nuestros labios tiene mucha fuerza. Usémoslo, por lo tanto, no para lastimar al semejante, sino para aliviarlo. Pero por más que intentemos hablar con cuidado, a veces fracasaremos. Y este hecho nos muestra la segunda razón para controlarnos al hablar. La tendencia innata a hacer mal uso de la lengua. En efecto, nos cuesta mucho refrenarla, porque las palabras proceden del corazón. Y según indica la Biblia, la inclinación del corazón del hombre es mala. En Génesis 8:21 leemos: y Jehová empezó a oler un olor conducente a descanso. De modo que dijo Jehová en su corazón: nunca más invocaré el mal sobre el suelo a causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Y nunca más asentaré un golpe a toda cosa viviente tal como he hecho. Sabemos que estas palabras las dijo Jehová por el diluvio. En Lucas 6:45 leemos: el hombre bueno, del buen corazón, del buen tesoro de su corazón, procede de lo bueno, pero el hombre inicuo produce lo que es inicuo de su tesoro inicuo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En Santiago 3, del 1 al 4 dice: no muchos de ustedes deberían hacerse maestros, hermanos míos, sabiendo que recibiremos juicio más severo, porque todos tropezamos muchas veces. Y si alguno no tropieza en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también su entero cuerpo, o su cuerpo entero. Si a los caballos les ponemos frenos en la boca para que nos obedezcan, manejemos también y manejamos también su cuerpo entero, miren hasta los que son grandes y son impelidos por vientos recios, son dirigidos por un timón muy pequeño, a donde la inclinación del timonel lo desea. Creo que entendemos claramente lo que Santiago, en este pasaje del 1 al 4, nos quiere decir, que aunque la lengua es un miembro muy pequeño, pues se puede asemejar pues a los frenos que se le pone en la boca a los caballos, que dice que sirve para que nos obedezcan, y manejamos también el cuerpo entero de ellos, y como una cosa tan pequeña como un timón, pues la lengua igual, esta cosa tan pequeña, pues puede hacer que barcos grandes sean manejados y sean dirigidos por ese timón tan pequeño. Eso es lo importante de con lengua. Ahora bien, aunque la imperfección nos impide dominar la lengua por completo, sí podemos manejarla mejor. Sí podemos manejarla mejor. Para ello tendremos que realizar un esfuerzo constante. Tendremos que realizar un esfuerzo constante como si estuviéramos nadando contracorriente. Como si estuviéramos nadando contracorriente, porque sabemos que la tendencia de este mundo es hablar y a decir de cualquier manera, ¿no? Muy bien. La tercera razón para controlarnos al hablar es la responsabilidad que tenemos ante nuestro amoroso Padre Yahvé Dios. Lo que decimos no solo influye en la conversación con los demás, sino también en nuestra relación con Dios. Así lo indica Santiago 1.26. Santiago 1.26. Si a un hombre le parece que es un buen adorador y con todo no refrena su lengua, sino que sigue engañando su propio corazón, la forma de adoración de ese hombre es vana. Si a un hombre le parece que es un buen adorador o un adorador formal y con ello no refrena su lengua, engaña su corazón y la forma de adoración de ese hombre es vana. Santiago 1.26. Aquí vemos la responsabilidad que tenemos y lo que puede influir esto en nuestra relación con Dios. En 1 Corintios 15.17 dice: además, si Cristo no ha sido levantado, la fe de ustedes, una nota de cómo se vierte la palabra griega traducida vana, se vierte también inútil, infructuosa, vana, inútil, infructuosa, que fue lo que Jesucristo le dijo, lo que decían, el apóstol decía, que si Cristo no ha sido levantado, la fe de ustedes es inútil, es vana. Es la misma palabra. Primera de Pedro 1.18 dice: porque ustedes saben que no fue con cosas corruptibles, con plata u oro, con lo que fueron librados de su forma de conducta infructuosa, forma de conducta infructuosa, es la misma palabra que se traduce allí, infructuosa, inútil, vana, edición de sus antepasados. Hay que comprender que existe una estrecha relación entre el uso que hacemos del lenguaje y nuestra adoración. Si diéramos rienda suelta a la lengua e hiciéramos comentarios hirientes, llenos de veneno, el servicio que rendimos a Dios no tendría ningún valor. Sin duda, esto debería darnos mucho que pensar. Debería darnos mucho que pensar. En Santiago 3, del 5 al 18, leemos: así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo hace grandes alardes. Miren, con cuán pequeño fuego se incendia tan grande bosque. Pues bien, la lengua es un fuego. La lengua constituye un mundo de injusticia entre nuestros miembros, porque mancha todo el cuerpo y enciende en llamas la rueda de la vida natural y se enciende en llamas por el Gehenna. Y es encendida en llamas por el Gehenna. Porque toda especie de bestia salvaje, así como de aves y de cosas que se arrastran y de criaturas marinas, ha de ser domada y ha sido domada por el género humano. Pero la lengua, nadie de la humanidad puede domarla, cosa ingobernable y perjudicial. Está llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos a Yahvé, nuestro Padre Celestial, y no obstante, con ella maldecimos a hombres que han llegado a la existencia a semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. Dios, esas cosas sigan de esta manera. La fuerza hace que lo dulce y lo amargo salgan burbujeando por la misma abertura, ¿verdad? Dios mío, la higuera no puede producir aceitunas, ni la vid higos, ¿verdad? Bien, pues estábamos leyendo Santiago 3, del 5 al 18, que lo vuelvo a leer entero. Sí, también la lengua pequeño, sin embargo, alardes. Miren, con cuán pequeño fuego se incendia tan grande bosque. Pues bien, la lengua es un fuego. La lengua constituye un mundo de injusticias entre nuestros miembros porque mancha todo el cuerpo y enciende en llamas la rueda de la vida natural y es encendida en llamas por el Gehenna. Porque toda especie de bestia salvaje, así como de aves y de cosas que se arrastran y de criaturas marinas, ha de ser domada y ha sido domada por el género humano. Pero la lengua nadie de la humanidad puede domarla, cosa ingobernable y perjudicial. Está llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos a Yahvé, sí, y al Padre Celestial, y no obstante, con ella maldecimos a hombres que han llegado a la existencia a semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. No es correcto, hermanos míos, que estas cosas sigan ocurriendo de esta manera. La fuente no hace que lo dulce y lo amargo salgan burbujeando por la misma virtud. Hermanos míos, la higuera no puede producir aceitunas, ni la vid higos, ¿verdad? Tampoco puede el agua salada producir agua dulce. ¿Quién es el sabio y el entendido entre ustedes? Que muestre por su conducta excelente sus obras con una apacibilidad que pertenece a la sabiduría. Pero si ustedes tienen en el corazón amargos celos y espíritu de contradicción, no anden haciendo alardes y mintiendo contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de arriba, sino que es la terrenal, la animal, demoníaca. Sí, animal, terrenal, demoníaca. Porque donde hay celos y espíritu de contradicción, allí hay desorden y toda cabil. Pero la sabiduría de arriba es primeramente casta, luego pacífica, razonable, lista para obedecer, llena de misericordia y de buenos frutos, sin hacer distinción por parcialidad, sin ser hipócrita. Además, en cuanto al fruto de la justicia, su semilla se siembra en condiciones pacíficas para los que estén haciendo la paz. Hemos visto tres razones de peso para controlarlos en el uso de las palabras. Ahora, si miremos cuál es el lenguaje que debemos evitar por completo. Examinemos el lenguaje que debemos evitar por completo y cuál debemos emplear para edificar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. O sea que vamos a examinar cuál es el lenguaje que debemos evitar por completo, cuál es el que debemos emplear para edificar a nuestros semejantes. Palabras que derrumban. El lenguaje soez. En la actualidad, las blasfemias, las groserías y las vulgaridades de todo tipo se han vuelto una plaga. Muchas personas recurren a añadir fuerza a lo que dicen o para compensar su limitado vocabulario. En el mundo del espectáculo, los humoristas se valen de palabras y chistes subidos de tono para entretener al público. Pero eso no tiene ninguna gracia. Hace 2000 años, Pablo envió a los cristianos de Colosas una carta inspirada donde se les aconsejó evitar por completo el habla obscena. Y a los hermanos de Éfeso les escribió que ni siquiera se mencione entre ustedes cosas como el bromear obsceno. En Colosenses 3:8 dice: pero ahora realmente deséchenlas todas de ustedes: ira, cólera, maldad, habla injuriosa, habla obscena de su boca. Colosenses 3:8. Pero ahora realmente deséchenlas todas de ustedes: ira, cólera, maldad, habla injuriosa y habla obscena de su boca. En Efesios 5, del 1 al 5 leemos: por lo tanto, hagámonos imitadores de Dios como hijos amados. Sigan andando en amor, así como el Cristo también los amó a ustedes y se entregó por ustedes como sacrificio a Dios, que la fornicación y la inmundicia de toda clase, o la avidez, ni siquiera se mencione entre ustedes, tal como es propio de personas santas. Tampoco comportamiento vergonzosa, ni habla necia, ni bromear obsceno, cosas que no son decorosas, sino más bien el dar gracias. Porque saben esto, y ustedes mismos lo reconocen, que ningún fornicador, ni inmundo, ni persona dominada por la avidez, lo que significa ser idólatra, tiene herencia alguna en el reino de Dios y del Cristo. Estas personas no tienen reino, o sea, no tienen herencia alguna en el reino de Dios y del Cristo. En la Biblia el término inmundicia engloba pecados muy diversos, aunque no todos los tipos de inmundicia exigen la fornicación o la formación de un comité judicial. Quien comete inmundicia grave o no y no se arrepienta debería de ser expulsado de una congregación cristiana. Así de grave es la inmundicia. Por eso que la inmundicia muchas veces exige que haya un comité judicial contra las personas que la cometan. Y si esa persona no se arrepiente, pues puede ser tranquilamente echado de la congregación de cristiana. Es así de serio el asunto. En 2 Corintios 12:21 leemos: quizás cuando vaya otra vez, mi Dios me humille entre ustedes y yo me lamente de muchos de aquellos que hayan pecado antes, pero que no se hayan arrepentido de su inmundicia y fornicación y conducta relajada que han practicado. En Efesios 4:19 leemos: habiendo llegado a estar más allá de todo sentido moral, se entregaron a la conducta relajada para obrar toda clase de inmundicia, A nuestro amado Dios, nuestro amado Padre Celestial, lleve Dios, le ofende el lenguaje sucio. Por eso nosotros también lo detestamos y nunca lo utilizamos. Tenemos muy claro que puede ser una forma de inmundicia, la cual figura entre las obras de la carne condenadas por Pablo. En Gálatas 5, 19 al 21 leemos: ahora bien, las obras de la carne son manifiestas y son fornicación, inmundicia, conducta relajada, idolatría, práctica de espiritismo, enemistades, contiendas, celos, arrebatos de cólera, altercaciones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, diversiones estrepitosas y cosas semejantes a estas. En cuanto a estas cosas, les aviso de antemano, de la misma manera como ya les avisé, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En Gálatas 5, del 19 al 21, las obras de la carne son manifiestas: conducta relajada, idolatría, práctica de espiritismo, enemistades, contiendas, celos, arrebatos de cólera, altercaciones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, diversiones estrepitosas y cosas semejantes a estas, las obras de la carne. Les aviso de antemano, de la misma manera como ya les avisé, que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Sin duda es un asunto muy serio. ¿Qué le sucede a quien tenga el vicio de andar siempre de tres gravemente inmorales, indecentes o pervertidos, sea de forma descarada o valiéndose de dobles sentidos? En primer lugar, recibirá varias advertencias, y si se niega a arrepentirse y corregirse, debe ser expulsado de la congregación cristiana. Los chismes y las calumnias en torno a asuntos positivos o útiles, como quien se acaba de bautizar o quien necesita ánimo. Los cristianos del siglo I también se interesaban mucho por sus hermanos y hablaban de ellos sin ninguna malicia. Estos nuevos cristianos trataban de hablarse unos a otros de una manera positiva, útiles, edificantes, sin ninguna malicia. En Efesios 6, 21 al 22 leemos: ahora bien, para que ustedes también sepan de mis asuntos, en cuanto a cómo me va Tiquico, un hermano amado y ministro fiel en el Señor, les hará saber todo. Lo envío a ustedes con este mismo propósito, para que sepan de las cosas que tienen que ver con nosotros y para que consuelen sus corazones. Colosenses 4, 8 y 9 dice: con el mismísimo propósito de que sepan de las cosas que tienen que ver con nosotros y para que Él consuele sus corazones, lo envío a ustedes, junto con Onésimo, mi fiel amado hermano, que es entre ustedes. Todas las cosas de aquí ellos las harán saber. Entonces vemos aquí cómo hablaba Pablo a sus hermanos, cómo decía: un hermano amado, ministro fiel, como en otro pasaje dice: Onésimo, mi fiel y mi amado hermano entre ustedes. Palabras que son positivas, útiles, edificantes y que por supuesto no tienen ninguna malicia porque son positivas. Lo que no está bien es hacer comentarios que distorsionen la realidad o revelen detalles de la vida privada de las personas. Esa costumbre pudiera llevarnos incluso a algo más grave. Los comentarios que distorsionan la realidad o revelan detalles de la vida privada de los demás pues es una costumbre que puede llevarnos incluso a algo más grave, a la calumnia, que se define como acusación falsa, hecha maliciosamente en contra de alguien con el fin de dañarlo o desprestigiarlo. La calumnia, que se define como una acusación falsa, hecha maliciosamente en contra de alguien con el fin de dañarlo o desprestigiarlo. Como ejemplo de claras calumnias tenemos las mentiras que lanzaron los fariseos en contra de Jesús con la intención de desacreditarlo. En Mateo 9, del 32 al 34 leemos: Ahora bien, cuando ellos se iban, miren, la gente le trajo un hombre poseído de un demonio, y después de que el demonio hubo sido expulsado, el mudo habló. Pues bien, las muchedumbres quedaron asombradas y dijeron: Nunca hemos visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos se pusieron a decir: Por el gobernante de los demonios expulsa a los demonios. Por el gobernante de los demonios expulsa a los demonios. En Mateo 12, del 22 al 24 leemos: Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo curó, de modo que el mudo hablaba y veía. Pues simplemente se embelesaron todas las muchedumbres y se pusieron a decir: ¿Acaso no será este el hijo de David? Al oír esto, los fariseos dijeron: Este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, el gobernante de los demonios. Un hecho innegable es que las calumnias generan mucha dignidad. En Proverbios 16:20 leemos: Donde no hay leña, se apaga el fuego. Donde no hay calumniador, la contienda se aquieta. ¿Cómo ve y ve nuestro amoroso Padre Celestial a quienes se dedican a difamar o a sembrar discordias? No los ve con buenos ojos. Lo que es más, odia a quienes provocan contiendas entre hermanos. En Proverbios 6, del 16 al 19, leemos: Hay seis cosas que Yahvé de veras odia. Sí, siete son cosas detestables a su alma. Ojos altaneros, una lengua falsa y manos que derraman sangre inocente, un corazón que fabrica proyectos perjudiciales, pies que se apresuran a correr a la maldad, un testigo falso que lanza mentiras, cualquiera que envía con... Recordemos que el término griego para calumniador es diablos. El término griego para calumniador es diablos, el mismo que se usa para presentar a Satanás como el diablo, es decir, como un calumniador que difama a Dios. En Revelación 12, del 7 al 10 leemos: Estalló guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero este no prevaleció ni se halló ya lugar en ellos en el cielo. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, el que es llamado Diablo y Satanás, y que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Y oí una voz fuerte del cielo decir: Ahora ha acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Desde luego, ninguno de nosotros querría convertirse en un diablo, o sea, en un calumniador. Ciertamente, en la congregación cristiana en un lugar de reunión cristiana no hay lugar para la calumnia ni para las obras de la carne, esta fomenta. En Gálatas 5 del 19 al 21 leemos: ahora bien, las obras de la carne son manifiestas y son fornicación, inmundicia, conducta relajada, idolatría, práctica del espiritismo, estatiendas, celos, arrebatos de cólera, altercaciones, rins, divisiones, sectas, envidias, borracheras, diversiones estrepitosas, cosas semejantes a estas. En cuantas cosas les aviso de antemano, de la misma manera como ya les aviso, que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Así pues, antes de contar cualquier cosa sobre el prójimo, hemos de preguntar: ¿estoy seguro de que es cierto lo que cuento sobre mi prójimo? ¿Sería una muestra de amor el revelarlo? ¿Es necesario o conveniente que los otros se enteren? Primera Tesalonicenses 4, del 9 al 12, leemos: sin embargo, respecto al amor fraternal, ustedes no tienen necesidad de que les escribamos, porque ustedes mismos son enseñados por Dios a amarse los unos a otros. De hecho, lo están haciendo para con todos los hermanos en toda Macedonia. Pero les exhortamos, hermanos, a que sigan haciéndolo en medida más plena, a tener con mira suya el vivir en quietud y ocuparse en sus propios negocios y trabajar con sus manos, tal como les ordenamos. Pues esto es la exhortación que Pablo da, que el amor debe imperar entre nosotros y que este amor lo tenemos que hacer más grande. Exhortamos a que sigan haciéndolo en medida más plena, en medida más grande, este amor entre nosotros. El amor es lo que se nos exhorta. Muy bien. Otro asunto es el maltrato verbal. Como ya vimos, las palabras pueden hacer mucho daño. Y es cierto que la imperfección nos lleva a todos a decir cosas que luego lo lamentamos. Pero la Biblia nos advierte que hay una forma de que no es admisible. Pablo exhortó a los cristianos que se quiten toda amargura maliciosa, que se quiten toda amargura maliciosa y cólera e ira y gritería y habla injuriosa. Que se quiten toda amargura maliciosa, cólera e ira e gritería injuriosa. En Efesios 4:31 leemos: que se quiten toda amargura maliciosa y cólera e ira y gritería y habla injuriosa, junto con toda maldad. Otras traducciones de la Biblia advierten habla injuriosa como insultos, ofensas y lenguaje insultante. Esta forma de hablar, que incluye palabras humillantes, los comentarios ásperos y las críticas despiadadas, atentan contra la dignidad y la autoestima de las personas. Y los niños, al ser más inocentes y tiernos, son especialmente vulnerables. Son Colosenses 3:21 dice: padres, no estén exasperando a sus hijos para que ellos no se descorazonen. O sea que aquí vemos lo importante que es como dicen en algunas traducciones bíblicas, vierten una injuriosa como insultas y que esta forma de hablar incluye palabras humillantes, comentarios ásperos y las críticas despiadadas, que atentan contra la dignidad y la autoestima de las personas. Y se nos exhorta especialmente a tener mucho cuidado con personas tiernas inocentes y vulnerables como son los niños. Por eso a los padres se les exhorta en Colosenses 3:21, padres, no estén exasperando a sus hijos para que ellos no se descorazonen. La Biblia condena tajantemente a los injuriadores y muestra que se encuentra en una situación peligrosa. ¿Qué futuro le espera a quien tenga la costumbre de emplear expresiones insultantes, despectivas o humillantes? Primero recibirá varias oportunidades de corregirlas. Pero si no las aprovecha, terminará de la congregación y peor aún, hasta pudiera perder la vida eterna bajo el reino de Dios. En 1 de Corintios 5 del 11 al 13 leemos: pero os escribo que cesen de mezclarse en la compañía de cualquiera que llamándose hermano sea fornicador, persona dominada por la avidez, o idólatra, o injuriador, o borracho, o que practique extorsión, ni siquiera coman con... Pues ¿qué tengo yo que ver con juzgar a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los de adentro? Mientras Dios juzga a los de afuera, remuevan al hombre inicuo de entre ustedes. En 1 Corintios 6, del 9 al 10, leemos que ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se extravíen ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres, ni ladrones, ni personas dominadas por la avidez, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredarán el reino de Dios. Estamos leyendo en 1 Corintios 6, 9 y 10, e incluye entre estas personas a los injuriadores. Queda claro que una persona esté íntimamente y mantenerse en el amor de Yahvé, nuestro Dios, es incompatible con las groserías, con las mentiras, con los insultos y, en definitiva, con todas las palabras que derrumban al prójimo. Pero hay otro tipo de lenguaje, que son con las palabras que realmente edifican, palabras que edifican. ¿Cómo quiere Yahvé que usemos el don del habla? A edificación del prójimo. La Biblia nos pide que lo utilicemos, ese don maravilloso del habla, para edificación del prójimo. En Efesios 4:29 leemos: no proceda de la boca de ustedes ningún dicho corrompido, sino que todo dicho sea bueno para edificación, según haya necesidad, para que imparta lo que sea favorable a los oyentes. A Yahvé le complace que nos esforcemos por hablar palabras constructivas con vocabulario saludable. Para saber si un comentario es edificante, solo hay que ver si puede aplicársele estos tres adjetivos. Para saber si un comentario es edificante, solo hay que ver si se le aplica adjetivos: sano, sano, cierto y bondadoso. Sano, cierto y bondadoso. Tenemos presente que estas tres, sano, cierto y bondadoso, mientras analizamos varios ejemplos. En Tito 2, del 7 al 8, leemos: en todas las cosas, mostrándote tú mismo ejemplo de obras excelentes, mostrando incorrupción en tu enseñanza, seriedad, habla saludable que no se pueda condenar, para que el hombre que está del lado opuesto se avergüence, no tener nada vil que decir acerca de nosotros. Ejemplo de obras excelentes, mostrando incorrupción en tu enseñanza, seriedad, habla saludable que no pueda condenar, que está del lado opuesto se avergüence, al no tener nada vil que decir acerca de nosotros. Y tenemos en cuenta estos tres adjetivos. Nos preguntará, ¿es significante mi forma de hablar? Pues para ver esto debemos tener un principio. Un principio puede ser que su habla sea siempre con gracia. Que su habla siempre sea con gracia. En Colosenses 4:6 dice, sigan andando en sabiduría para con los de afuera, comprándose todo el tiempo por que queda. Que su habla sea sazonada con sal, para que sepan cómo deben dar una respuesta a cada uno. Que su habla sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben dar una respuesta a cada uno. Vamos a hacer unas preguntas para meditar. Preguntas para meditar. ¿Cuándo fue la última vez que felicité a alguien por su labor? En 1 Corintios 11:2 leemos, ahora los alabo porque en todas las cosas me tienen presente y tienen firmemente asidas las tradiciones exactamente como se las transmití. Dice que tú dices que se acabó el tiempo. Pues si eso, pues lo hacemos, seguimos con la segunda parte otro día, como queráis.
Bien, bien.
¿Tú qué te dices, Tito?
Bueno, ya hace rato se te acaba el tiempo, pero está bien. Está muy bueno tu estudio, Envy. Tito no puede hablar, Envy, pero bueno, él dice, ya hace rato te dijo que más o menos ya estaba terminando, pero está muy bueno tu estudio. Vamos a ver si alguien más tiene algo que decir, a ver, que cedemos la palabra. A ver, le puse la hermanita Alice quería hablar y Laura puede hablar también después y en el orden van pidiendo palabras, por favor. Adelante.
Yo doy la segunda parte de este estudio en otro momento. Yo sé dónde lo dejo ya y en otro día seguimos la segunda parte de este estudio, ¿vale? Venga, como queráis. Las palabras.
Ok, toma tenga algo que agregar, pueden participar todos. Es una charla de todos y es para todos. Adelante, hermano, que quiera hablar, que hable, pues. Agua, si quiere decir algo, habla, Lizeth, Sergio, Félix. Adelante, por favor.
Bueno, yo pido palabra, hermano. Gracias, pasa todo. Un comentario para Envy. Un comentario para Envy. De verdad, está bueno el estudio, pero es un poco prolongado, un mucho. Yo creo que sería más edificante si comenzaras a recortarlos un poquito. Porque, y de repente como que el audio también se corta bastante. Y nos perdemos algo del mismo estudio. Paso palabra.
Bueno, ya lo dejamos aquí, porque aún queda, la verdad es que queda cerca de la mitad del estudio. Entonces, la otra mitad, pues la doy otro día. Ya la escuchamos otro día, la otra mitad del estudio que queda. Es un estudio muy bueno y el otro día lo leí y me gustó mucho. Y se fue a ese estudio, que está muy bien. Y yo sé que a Tito le gusta este estudio. Tito, ¿te gusta ese estudio o no?
No, bueno, estudio. Hablaste de la maldición de la lengua, que está en la lengua cuando no se controla. Está muy bueno tu estudio. Estuve escuchando con mucha atención. Sí, pues es un tema que es que no controla la lengua, tener responsabilidad sobre sus sentimientos, sus pensamientos, sus palabras. Porque la palabra pues debe ser un cristiano ejemplo de su andar, debe andar tras los pasos del Señor. Y aunque Jesús fue muy acusativo y fue muy severo con los fariseos, pues nosotros tenemos la orden, tenemos la enseñanza del maestro de ser responsable con respecto a las personas con quienes hablamos, a nuestros amigos, nuestros enemigos. Precisamente cuando Jesús decía que no tenemos mérito si no amamos a nuestros enemigos, y es que el amor y la amistad y todas las interrelaciones y la intercomunicación humana viene por un control y una responsabilidad con respecto a la comunicación, que es la palabra. Pues en la comunicación tenemos que ser responsables a la hora de responder, a la hora de analizar, a la hora de incluso de asimilar un señalamiento de un hermano, a la hora de asimilar una crítica, que bueno, tal vez nos enseñe Jesús que no debemos criticar a nuestros hermanos, pues tenemos que ser muy habilidosos, como enseñó Pablo, todo su ejemplo del Nuevo Testamento, el cual es tener un ejemplo de hermandad hacia todas las personas. Él trataba de convertirse en todo con tal de llegarles a todos. todos y bueno, aquí dice Sergio, ¿tienes algo que decir? Si quieres hablar, pueden hablar ustedes, a ver, el agua, todo lo que están aquí. Es bueno recordar a veces algunas cosas, porque eso se trata de estudiar. El estudio es siempre bueno recordar algunos detalles.
Es importante...
Como este de algunos detalles.
Es importante lo que decía el apóstol Pablo, que...
Hay una cosa que es muy importante, por ejemplo, con respecto a la palabra y con respecto a la comida y todo lo que hace daño al hombre, porque lo que hace daño al hombre no es solo la palabra. La palabra contamina al hombre y lo que sale del corazón contamina al hombre.
Me gusta el comentario que hacía el apóstol Pablo, ¿no? Que dice que como él reconoce que los hermanos estaban reunidos en amor fraternal, que había amor fraternal, había tierno cariño, y dice que los exhortaba a que ese amor creciese y abundase más y más en ese aspecto, ¿no? O sea, en nuestro amor, en nuestro trato, en nuestro cariño, ¿no? Y después, claro, que vamos a hablar con muchas personas que a lo mejor pues no son completamente, están de acuerdo con nosotros en muchos aspectos. Y esas personas que entran en un poquito en nuestro chat, pues los quiero un poco asemejar a esos niños pequeños, a veces inocentes, que toda su vida han sido enseñados o educados en una serie de enseñanzas o de doctrinas que a lo mejor no es completamente... Y no sé, tratarlos con cariño también, ¿no? Con amor, con respeto, con cariño, porque para hacer ver a una persona que está en un error, yo creo que no hace falta absolutamente nada más que demostrárselo con la Biblia. Le lees un texto de la Biblia, le lees otro texto de la Biblia, sin más. Y si esa persona no puede ver o aceptar en un principio lo que se le está enseñando, en que Jehová Dios y su amado Hijo Jesucristo pues le va a abrir el entendimiento, le va a abrir la mente o le va a dar la acción necesaria o la fuerza del Espíritu para llevarlo a donde lo tenga que llevar. Es así, tenemos que confiar en Dios, porque que yo planté, Apolo regó, pero el que hace crecer es Dios. Entonces, nosotros podemos comunicar a la gente, tenemos la palabra de Dios, la Biblia, sacamos nuestros argumentos de la Biblia y defendemos nuestra fe sacada de la Biblia. ¿Qué mayor poder y qué más fuerza que eso? El que yo diga o deje de decir para aquí, para allá. No, no hay más cosa más poderosa que la propia palabra de Dios. Un texto bien leído, en un momento apropiado. Un pensamiento claro sobre ese texto, se acabó. Ya Dios hará crecer. Tú has sembrado, Dios hace crecer. Eso es lo que yo creo que hay que confiar en Dios más que en nosotros mismos. Y donde existe el amor verdadero es lo más poderoso que hay. Es el amor verdadero, la bondad. Dicen los sabios que la bondad es como el agua. El agua no ataca nada, pero puede destruir la roca más fuerte que pueda haber. Pues la bondad, el amor es igual, o sea, no tiene por qué estar atacando nada, sigue su curso, su camino, pero puede arrasar con una montaña o con una roca. No hay que creer como si fuera la obra nuestra, nosotros vamos a hacer y porque nosotros hagamos, no, hay que dejar parte del trabajo en manos de Dios. Entonces, pues eso, pensamos así, pues eso evita de muchas cosas. Es lo que no sé si, yo creo que ya que me entendís perfectamente lo que quiero decir.
Creo que son nuevos, no sé si será nueva Lice, no sé si será nueva Blanca García, no sé si será bueno nuevo Carlos Osorno. Hubieron muchas personas hoy. Qué malo que a todos, casi todos los dañó el micro, porque casi ninguno tiene micro, hasta a Tito se le dañó el micro. Pero bueno, lo exhortamos a que vengan otra vez. Generalmente son los viernes y sábados. Ahora que hay muchos hermanos y casi no tienen micro, a todos se les ha roto el micro. Pero bueno, Envy, tienes que ver que, por ejemplo, allá en España la gente habla todo el mundo al mismo tiempo, pero con otros hermanos que son de Latinoamérica, por ejemplo, generalmente que habla una persona y el otro se cae, tienen esa costumbre, ¿no? Es cuestión de, también los hermanos se sientan más porque es enviable y no se cae, sino que él es de España, en España hablan así. Tito también, Tito es un hermano que es de Madrid, pues él tiene su forma que a veces parece así algo rudo, pero es normal. Él, tú le dices a Tito que se cae, tú le dices se cae, tú hablas. A Envy tú le dices que se cae y puedes hablar así de sencillo. Tenemos, somos diferentes, es cuestión de... también tenemos todo que ver y ceder, Envy, tienes que ceder un poco también la palabra y dejar que los demás hablen, porque la mejor forma de digerir el alimento es que todos participen, ¿no? Pero bueno, en definitiva, pues yo sé que tú tienes la mejor disposición. Está muy bueno tu estudio, Envy, te felicito.
A Tito, hoy lo que le pasó es que
con respecto al nombre
raro el micro.
Envy, que lo mismo te va a decir, ya no sé. Aquellos que preguntan cuál es el nombre del padre, porque te han escuchado hablar y te han escuchado decir Jehová y te han escuchado decir Yehvé y ya no saben qué, cómo le vas a decir.
Llamarle de toda la vida Jehová. Pero como a Tito le gusta tanto que decir el nombre de Yehvé, porque él entiende que la mejor pronunciación del Dios verdadero pues es Yehvé. Pues a mí me da igual llamarle Yehvé
que
llamarle... No, yo le llamo porque hay muchas maneras diferentes de pronunciar el nombre de Dios, ¿eh? Hay personas que dicen que es lo que decían antes, Yahweh. Otros dicen que es Jehová, otros dicen que es Yehvé, otros dicen que es, como dice Tito, Yehvé. O sea, hay muchas maneras, y cuando tú escuchas los razonamientos, los argumentos de cada cual y profundizas, pues todos tienen su razón, ¿no? Todos tienen su lógica y su razón. O sea, no dices esto es algo disparatado, ¿no? No, todos tienen su lógica y su razón. ¿Cómo se pronuncia exactamente el nombre de Dios? Pues quizás el más reconocido, el más extendido sea Jehová. Jehová es el más reconocido y el más extendido por todo el mundo, por los católicos, por los protestantes. Cualquier iglesia protestante te van a decir siempre Jehová. Los testigos de Jehová te dirán siempre Jehová. Los mormones te dirán siempre Jehová. La mayoría de las religiones cristianas del mundo te van a decir que el nombre más extendido es Jehová. Y los razonamientos por qué se dice el nombre de Jehová, pues son muy fuertes, son muy, tienen bueno, mucha lógica. Yo los tiro a profundidad y tiene su lógica, tiene su razonamiento lógico.
Déjame hablar, permiso. El problema es que estamos observando que vienen unos nuevos y ellos pueden, hay algunos que vienen escuchando otras charlas tuyas y incluso han algunos observado, hasta yo mismo me he dado cuenta que lo mismo le llamas como dice Tito, que le llamas como dice tú, pero el nuevo se va a preguntar, bueno, ¿cómo es que le dicen a Dios? Ok, de todos modos, el nombre universal de Dios es Dios Padre, pues si tú dices Dios Padre nunca te vas a equivocar. Si dices Jehová, tal vez no te equivoques con los testigos y con Tito sí, y si dices Yehvé, tal vez no te equivoques con Tito y con los testigos de Jehová te van a decir, bueno, ¿y ese quién es? Pero bueno, es mejor decirle Dios Padre, que es el nombre universal. A los nuevos no tengan pena de estudiar y buscar. Nadie tiene la verdad aquí. La única que tiene la verdad está escrita en la Biblia, está en el libro. Así que cada cual es responsable de leer y de buscar. Y con todo amor y con toda sinceridad, como alimento espiritual y como enseñanza, importante. Hay veces que el nombre de Dios tal vez no sea importante, sino como el hecho de que amemos a nuestros hermanos y que pongamos en práctica la doctrina y que conozcamos a Dios en sus aspectos, no solo en su nombre. Tal vez no sea importante, por ejemplo, tal vez los fariseos conocían perfectamente, pero les va a servir en el día del juicio final. Así que todos los hermanos que están aquí, que le digan a Dios Padre y que sigan la doctrina, simplemente busquen las cosas que son realmente importantes y practiquen las cosas que son realmente importantes. Como hay muchos hermanos que entran aquí que tienen creencias diferentes que otros, hay algunos que son trinitarios y se les respeta, hay otros que son unicitarios y se les respeta, pues busquemos la enseñanza importante de la doctrina, que es el amor, pues es la doctrina, el amor a Dios y a nuestros semejantes. Es el la doctrina, lo más importante que ha dado este libro, y de aquí pende toda la ley de los profetas, ya esto lo saben ustedes. Todo lo que vayamos a estudiar y aprender, todo lo que vayamos a preguntarnos unos a otros, a eludir, o tiene que ser con respecto a esta doctrina, en función de esta doctrina principal que nos da Dios. ¿Y por qué? Porque en todas las cualidades de Dios se manifiesta esta cualidad. Mucha gente lo primero que hace es preguntar, bueno, ¿y Dios Dios es justo realmente. Y fue todas las veces que murieron por ahí, preguntó, creo, el hermano Damián una vez, los inocentes, ¿qué pasó con los inocentes que murieron cuando la rebelión de Coré? ¿Qué pasó con todos los que fueron asesinados en un momento o en otro? Recuerden que, pues, los hombres, nosotros hacemos la guerra. En definitiva, estamos en un proceso, en un periodo de parto, donde vamos a ser juzgados hasta el final. Y en esta tierra que Dios ha creado, que Dios nos ha dado, tenemos que entender que las decisiones de los hombres muchas veces no son las decisiones de Dios. Y cuando Dios actúa, cuando Dios hace algo, generalmente es para bien de una mayoría, y es para que se tenga el prevalecimiento de la verdad. Yo te pido, Envy, tú que sabes mucho, y a Tito también, que un día aclaren a los hermanos nuevos con un estudio que sea con respecto a la justicia de Dios, a ver si es posible aclarar estas dudas que tantas personas me han hecho y que muchas veces me he visto incluso apenado porque piensan y culpan a Dios. Esto viene de otras fuentes, pero muchas personas culpan a Dios del mal, de la guerra, de los muertos, y entonces esto es un tema que los ateos de Texas están usando mucho. Este programa que se está experimentando, un programa experimental que está en Texas, que lo primero que hace es preguntarle a la gente, acusar, dice que hay en el mundo, si hubiera un Dios, digamos, como el de la Biblia. Y bueno, esto es un tema que es importante estudiar, porque no es tan sencillo. La Biblia es un libro que parece sencillo, pero no lo es. Es un libro que la gente no entiende. Lo primero que se preguntan y que están cuestionando es les pido a ustedes dos, a ti, a Envy, a Tito, si es posible, que un día haga un estudio sincero, un estudio serio. Porque este es un tema que puede traer mucha polémica. Y no quiero que hagan discusiones tampoco por eso, Tito, en las salas, porque haya polémica, porque te digan, como que ven un ateo. Si viene un ateo, pues tal vez podemos verlo como... Recuerden que Jesús les prohibió a los apóstoles hacer descender fuego del cielo sobre actos, sobre unas personas que no habían aceptado el evangelio, ¿ok? Así que vinimos a ganar almas, no a perderlas, ¿ok? Bueno, si alguien quiere decir algo más, porque Tito, no sé si va a aguantar un poco más. Mi hermano quiere agregar algo.
Soy Blanca.
Hola, Blanca, se te oye. Ah, bueno, mucho gusto, Blanca. Okay. Bienvenida a la sala.
Pues yo solamente, bueno, ya había estado en otros tiempos en el chat. Lo que pasa es que por el horario y pues algún cambio en mi trabajo, dejé de entrar al chat, pero ya estoy otra vez y espero estar constante. El único comentario que quiero hacer es que a mí me gusta cómo Envy expone sus estudios. Me gusta y pues yo sí lo escucho con paciencia. Yo sé que a veces sí se cuelga, como decimos, pero pues es que me imagino que entra en éxtasis y pues no le permite que deje de hablar. Él quiere terminar su estudio y pues solamente es eso. Pero pues yo lo apoyo, me gusta. Bueno, saludos, hermanos.
Muchas gracias, Blanca. Voy a dedicarte un día un estudio para ti. Del tema que tú quieras. Dime un tema que te guste y yo te hago un estudio y te lo dedico. Gracias,
Blanca. Bueno, pues ya vamos a acabar la charla. Pues hermano Tito se tiene que retirar. Si están conectados, quieren seguir hablando, que alguien haga la llamada. Y bueno, envíase una oración ya para retirarnos.
Bueno, sí, a mí todos los estudios se me hacen interesantes, todos, cualquiera que sea. Pero estaba yo hablando hace unas semanas con el hermano Ortiz y yo le preguntaba de la duda. La duda que yo tenía es cuando Pablo dice que estuvo en el tercer cielo, y yo le preguntaba si era que había estado en el tercer cielo, porque decía que él sabía de algo ese versículo. Y me dice el hermano Tito, perdón, el hermano Ortiz, que sí, que él está hablando de él mismo, pero pues me gustaría más ahondar en ese tema, si se pudiera. Me parece que es segunda de Corintios 14, 12 o 14, bueno, ahorita voy a buscar el versículo, donde dice Pablo que él conoce de alguien que visitó el tercer cielo.
Ah, sí, sí, sí.
Bueno.
No, fue una experiencia espiritual Pablo, en el cual fue elevado espiritualmente a una posición que él dice que ni siquiera supo dónde fue ni dónde estuvo, ni si estuvo consciente, o sea, si estuvo en cuerpo, fue simplemente en el espíritu. O sea, fue una experiencia que él tuvo que no sabe ni cómo fue, ¿no? Y que vivió una experiencia muy, muy fuerte. No sabemos cuándo fue, si fue cuando Cristo se transfiguró, o si Cristo le reveló. De alguna manera Cristo a Pablo, por lo visto, lo quiso, y para que viese, ¿no?, en su fe y... Vale, Leite, te dedico una charla también. Santo y Padre bueno que estás en el cielo, de ti inclinamos nuestras cabezas, te enseñar de humildad. Te damos muchas gracias, Padre Santo, por la vida que tú nos das, también por el alimento espiritual que tú nos das, por el entendimiento de tu palabra en la Biblia. Como bien ves, aquí se reúnen muchas personas, Padre Santo, que estás en el cielo, con diferentes inquietudes, con diferentes dudas, y con incluso pues, que quieren saber, aprender más, tener un entendimiento más amplio acerca de ti y acerca de tu palabra. Tu Padre Santo, que estás en el cielo, nos has dicho que pidamos sin miedo, que pidamos con fe, sabiendo que tú darás sabiduría a todo aquel que te lo pida. Padre Santo, estoy completamente convencido de que la gente que se reúne aquí en esta sala es gente sedienta de sabiduría, sedienta de querer tener entendimiento, de quererte conocer a ti y de quererte alabar con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Por eso te pido, Padre Santo, que todas estas personas que nos reunimos aquí, que se reúnen en tu nombre, pues que tú las bendigas de verdad, que tú les llenes en su corazón de amor y de conocimiento y de sabiduría, y que puedan gozar y disfrutar espiritualmente de un Dios tan maravilloso como tú. Te damos gracias por todo, Padre Santo, y oramos a ti esta humilde oración en el nombre y por los méritos de aquel que entregó su vida por nosotros. Fue mi amado Hijo Jesucristo. Amén.
Bueno, hermanos, se pueden venir el próximo sábado, el próximo viernes, sábado, o mañana domingo en la mañana. O alguien, si alguno se conecte mañana domingo en la mañana, hora de Texas y México. Y los invitamos a los nuevos y a los que han venido, que vengan viernes a la misma hora y el sábado. El viernes y sábado es fijo las charlas, así que los invitamos a que vengan. Como hemos estado hasta ahora, como hemos compartido hasta ahora. Muchas gracias por venir a todos. Gracias, Emi, por tu estudio. Y bueno, Tito, ya pues, irse a dormir. Si lo que quieren quedarse, pueden, alguien puede llamar y pueden continuar si quieren. Y ahí el hermano Tito se va a dormir y va a contar. Ok, muchas gracias a todos por venir.